Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Jimena, por la puesta en el aire. A todo el equipo Mantra, para que este programa sea posible, y por supuesto a todos ustedes que nos vienen acompañando todos los lunes en La Tierra como Escuela. Hoy un día muy especial para la Argentina. Se conmemora, para los que viven en el exterior, el fallecimiento del general Manuel Belgrano, el creador de la bandera nacional. Y también es muy especial porque muchos compañeros que están ahí escuchando este programa, compañeros que hemos compartido la secundaria, y pensaba cuántos 20 de junio habremos estado juntos en el Instituto Educacional Fátima de Martínez. Y como soy inquieta, busqué los objetivos del instituto y descubro que es una formación integral para desarrollar potencialidades espirituales, intelectuales, artísticas, científicas, dentro de la cosmovisión cristiana. Y el instituto tiene como meta no solo el saber hacer, fíjense algo que rescato como algo muy importante y esencial, no solo el saber hacer, sino por sobre todo el saber ser. ¿Qué importancia tiene para la vida de cada ser humano el destino que nos reúne? Una fuerza mayor, como cada uno la quiera llamar, Dios, el universo, cada uno tendrá sus propios nombres, algo más grande, que nos va reuniendo, y todo lo que no tiene también, a veces pienso, todo lo que no tiene que suceder para que se pueda producir ese acontecimiento. También empecé a ir en un viaje por el tiempo, retrocediendo toda esta película de la vida, y observo que la secundaria nosotros la empezamos en el año 1976. 1976, el mismo año del golpe de Estado. Entonces, para adolescentes, qué importante ese calor anímico que necesitábamos y que hoy a la distancia voy observando que esto mayor hace, ese calor anímico, hace que como grupo nos reencontráramos. Les cuento que hace menos de un mes, nosotros en un grupo de WhatsApp de la secundaria, llega una nota de un compañero nuestro, Rafael Maratea, que había cursado unos años con nosotros, y nos llega, me llega una nota. Empiezo a leer esa nota y la verdad que me llegó al corazón leerla. Y algo interno, yo lo llamaría una voz interior, me dice, tenés que invitarlo al programa radial. Lo primero que hice es buscarlo para que mucha gente pueda conocer esta gran labor que hace Rafael. Rafael Maratea es orador motivacional con una historia de vida que atrapa, motiva y despierta los sueños dormidos. Me pareció hermoso esto, despierta los sueños dormidos. ¿Cuántas veces creemos que estamos despiertos y estamos totalmente dormidos? Para muchos, el papá de Santi Maratea. Hola Rafa, ¿cómo estás?
Hola Mabel, lindo verte. Qué lindo estar aquí, gracias por la invitación, un honor.
No
Y
sé qué
bueno.
habrás sentido, Rafael, cuando te invité, pero te puedo asegurar que yo estoy muy emocionada y te agradezco profundamente tu participación en este encuentro.
Encantado y feliz de la vida, feliz de la vida.
Qué lindo eso. Bueno, para iniciar esta charla, Rafa, me gustaría que nos cuentes sobre tu historia de vida, porque este programa La Tierra como Escuela, las personas que vienen, que invito a este programa, todas tienen que transmitir a través de su propia experiencia. Está muy bueno también la filosofía que cada uno va descubriendo, pero si la puede llevar a cabo en su vida cotidiana. Por eso cuando leí tu nota, dije, es para el programa La Tierra como Escuela. Entonces, me parecería interesante si podés contar sobre tu historia de vida para comprender el sentido de este aquí ahora, de este presente, que nos reúne en este momento y que muchas personas en este momento te están escuchando, Rafa.
Ok, ¿y por dónde querés que empiece, Mabel?
Y yo empezaría, Rafael, desde el momento en que te casaste, tuviste tus hijos, ¿y qué fue ocurriendo en ese momento con Rafael?
Ok, a ver, yo me casé en el año 90 con Mariana Chevalier, que la conocí en el 88. Fue raro porque Mariana recién había tenido dos hijos, mellizos, de un novio que la embarazó y se fue. Y yo la conocí cuando los mellizos tenían 2 meses. Y nada, empezamos a salir en el año 90, a los 2 años, nos casamos. Dato curioso, porque siempre digo que nosotros nunca fuimos pareja, siempre fuimos familia. O sea, no empezamos como una pareja normal que puede hacer su vida y crecer y desarrollarse o conocerse. Ya había dos chicos. Así que arrancamos la vida así, con dos niños, que cuando nos casamos tenían 2 años. Y al tiempito, esto fue el 90, en el 91 nace Josefina y en el 92 nace Santiago. Y ahí, nada, definitivamente mi vida cambió por completo. Pasé de la locura extrema de la juventud a la paternidad y la adultez. Y nada, empezamos a sortear todos los escollos que la vida nos iba trayendo minuto a minuto. Con el único fin de hacer que nuestros 4 hijos crezcan en libertad y sanos y que no tengan las mismas carencias que tuvimos nosotros cuando éramos chicos, que fueron muchas. Así que nos embarcamos en esa aventura que tenía que ver con hacer más que el resto, con el único fin de hacer que nuestros 4 hijos crezcan en un entorno amable, amigable, y por sobre todas las cosas, armónico. Pero bueno, la vida tiene sorpresas y siempre te va trayendo algo. No es que las cosas no tienen que pasar. Nadie nos garantizó a nosotros un lecho de rosas cuando nacimos. Nosotros llegamos a este plano con una misión. Nuestra alma tiene una misión. Nosotros no sabemos cuál es. Y para cumplir esa misión, definitivamente tenés que pasar por diferentes experiencias que te ayuden a crecer o mejorar. Por supuesto que cuando uno no tiene claro el rumbo, es como en el colegio, cuando no das bien la materia de repetir de año, y el universo, la vida, la tierra, poner el nombre que quieras, te vuelve a traer situaciones si no aprendiste la lección. Que la lección básicamente es darte la oportunidad de evolucionar y crecer. Así que a partir del 93, Sí, después del nacimiento de Santiago, fin del 92, empecé a tener algunos problemas físicos, enfermedades en la piel, enfermedades en el estómago. El cuerpo me estaba hablando y yo, en ese afán de que mis hijos no tuviesen ninguna carencia, yo seguía avanzando. Tengo esa particularidad y no creo que cambie nunca, el ir para adelante y darle a lo que venga. Así fui criado y así aprendí. Pero bueno, algo estaba diciendo que yo tenía que parar la pelota. Como no escuché el universo, el mensaje del universo, me aparece ataque de pánico, año 93. Raro en ese momento, no se conocía qué eran los ataques de pánico, me decían que estaba loco. Tuve un año que la verdad que no se lo deseo a nadie. Y la vida continuó. Y como no aprendí la lección, creo yo, por ahí por mayo, sí, mayo, abril del 94, me detectan un cáncer, un linfoma Hodgkin, que es un cáncer en la tiroides, en los ganglios. Y ahí vino un momento difícil, porque había que lidiar con una enfermedad que es terminal, que es sinónimo de muerte, que no tiene una cura muy establecida, que se van haciendo diferentes protocolos y que vamos probando a ver a dónde le encontramos la vuelta para que eso sane o para que eso pase. Y estuve con ese cáncer desde el 94 hasta el 96, más o menos. Son 22, 23 meses, que fue una tortura, no solo para mí, sino para toda mi familia. Primero porque cuando a uno le dicen que tiene cáncer, lo primero que se le viene a la cabeza es que se va a morir. No importa lo que te digan los médicos, no importa lo que te diga la ciencia, en tu fuero más íntimo hay algo sobre lo que vos no tenés ningún control, que es la reproducción de células malas dentro de tu cuerpo y nada, en definitiva, por más que te la quieran dibujar como quieran, en el fuero más íntimo y en el último de tus pliegues de la piel está la palabra muerte. De hecho, yo me iba a dormir sin saber si me levantaba a la mañana. Y eso era todas las noches. La verdad que fue terrible. Sumado a eso, era una época donde ni la medicina prepaga ni las obras sociales cubrían los medicamentos oncológicos. Y verdaderamente eran caros, muy caros. Por eso yo digo que la primera gran decisión que tomamos con Mariana fue endeudarnos. Algo que me acompañó durante toda mi vida. Te diría que hasta hace 3 años yo estuve pagando deudas. Todavía me quedan algunas. Todavía no terminé de pagar todo lo que produjo la quimioterapia en mí. Para que te des una idea, nosotros vivíamos en un departamento en el Bajo de Bécar, que comprarlo costaba $7.500 en año 94. Y yo digo que si no fuese por la quimioterapia, hoy sería dueño de 23 departamentos. Eso es lo que se llevó la quimioterapia de mi vida. Así que era una corrida permanente en buscar plata para pagar los medicamentos, para el colegio de los chicos, para la comida, nada, para todo lo que necesitábamos era corrida permanente. Mariana, había veces que me levantaba de la cama a las 6 de la tarde y me decía, Rafa, anda a buscar aunque sea 5 pesos porque los chicos no tienen nada para comer. Así que me encontré pidiéndole plata al que se te ocurra, al que se me ponía delante, yo le pedía plata prestada. Algunos me ayudaban, otros no. Y terminé pidiendo plata en la calle. Terminé saliendo de casa a las 6 de la tarde, pararme en un semáforo y pedir una moneda. Una moneda a mí me cambiaba la vida. Así que muchas, muchas noches Mariana y yo comíamos una papa hervida para lo que los chicos tomen un plato de sopa. Pero nada, el objetivo era curarme y yo aposté a eso y eso es lo que me decía mi médico permanentemente. Lamentablemente los estudios no daban bien para nada. Se seguían todos los protocolos, los lunes había Ateneo con todos los médicos para hablar del caso de Rafa Maratea. Y mi enfermedad estaba en un lugar estancada. No crecía, pero tampoco disminuía. Y fueron pasando los meses, fueron pasando los días, y yo ya estaba un poco, no sé si cansado, pero sí desilusionado de que mi vida había terminado, porque en definitiva eso es lo que yo sentía. Los efectos de la quimioterapia son durísimos. Muchas veces salíamos corriendo a la Academia Nacional de Medicina, que es el lugar donde yo me atendía, que es un hospital privado en Palermo, porque me bajaba mucho los glóbulos blancos y no tenía defensa, así que me podía matar cualquier gripe. Así que era corridas permanentes de un lado para otro, que, dicho sea de paso, ya que lo nombraste, Santi, que tenía 2 años, era un koala, venía con nosotros a todos lados. De ahí que nunca tuvo un hábito, nunca tuvo un límite, nunca tuvo nada, porque no quedaba alternativa. Los otros tres por lo menos iban al jardín de infantes o al colegio y ya estaban un poquito más habituados. Así que allá por el mes 18 me hacen un estudio y el resultado fue el mismo que el día 1, no había ninguna mejoría. Tampoco había ninguna, no se había profundizado el cáncer, pero tampoco evolucionaba, no había ninguna cura, por lo menos en el corto plazo. Y ese día yo me senté con mi médico y le dije: "Mirá, llegué hasta acá, loco, no va más, mi familia está destruida, estoy endeudado por todos lados, me desalojaron 2 veces, terminamos viviendo en una pensión, de ahí en un departamento prestado, que era una oficina. Mis hijos no entienden qué es lo que pasa, pero saben que algo está pasando. Mariana llora en el baño todas las noches para que yo no la escuche. La verdad que esto para mí es muy duro y yo no creo que esto tenga ninguna salida. Así que, por mi parte, déjame morir en paz". Estas fueron las palabras que yo le dije a mi médico. Mi médico, obviamente, me dijo: "Rafa, seguí adelante porque el objetivo es que vos te cures", pero yo ya estaba entregado por completo, había tirado la toalla, dije: "Esto no tiene ningún sentido". Lo gracioso es que esa tarde yo llego a casa, a ese departamento oficina que teníamos en San Isidro, y le cuento a Mariana, y Mariana muy cabalmente, o muy directa como era ella siempre, me dijo: "Mira, Rafa, vos te vas a morir, es un hecho, no sé si mañana, pasado, dentro de un año, vos te vas a morir. Pero yo me quedo sola con los 4 chicos, así que dejate de romper las pelotas y hace algo para salir de ahí". Fueron las últimas palabras que me dijo Mariana acerca de este tema. Pensá que estamos hablando del año 96, más o menos. Los mellizos tenían 8 años, Josefina tenía 4 y Santiago tenía 3. Y en ese momento, yo no sé qué pasó, pero hay algo que empezó a operar en mí, porque 2 meses después de la charla con Mariana, esa donde me dijo: "Dejate de joder", yo tenía remisión completa de la enfermedad, estaba curado por completo. Entonces, viendo en retrospectiva y tratando de analizar un poco qué es lo que pasó, yo te diría que mientras yo perseguía el objetivo de curarme y sin saber hacia dónde iba, mi cuerpo no respondía. Pero cuando yo entendí que había algo mucho más profundo o alto que tenía que ver con ayudar y ver crecer a mis 4 hijos, y por supuesto estar con la mujer que había elegido para pasar el resto de mi vida, es como que el cuerpo tomó otro camino. Y posiblemente todos esos químicos nefastos que me iban entrando al cuerpo, que yo iba produciendo para generar el cáncer, se transformaron en químicos sanadores y mis células empezaron a mejorar. Y si hoy yo no, si no cuento esto, nadie sabe que yo estuve con cáncer, porque no tengo nada. Es como si no hubiese pasado nada. Así que esa, diría, sería la primera parte de mi historia.
Esa sería la primera parte. Yo, cuando te estoy escuchando, como para mí todo tiene un gran sentido, cada cosa que vivimos tiene un gran sentido, que en el momento no lo vemos y después que lo vamos atravesando, vamos encontrando como ese hilo conductor, ¿no? De ese gran rompecabezas. Y pensaba, muchos conocen a Santi, que él como hijo pudo también sentir todo lo que vos contaste, él lo sintió de chiquito.
Totalmente.
Entonces, para que él también pueda llevar adelante su misión, también tiene que vivenciarlo, pero de corazón, porque si no es algo que es muy superficial. Hay que vivirlo bien profundamente para que sea verdadero, por lo menos esto es lo que yo pienso, ¿no? Otros pueden pensar diferente, porque este programa siempre decimos que Steiner dice este lema: no crean lo que digo, piénsenlo, vivéncienlo ustedes, experimentenlo ustedes. No crean esto. Entonces, qué maravilla todo lo que vos relatás y cómo el dolor, cuando realmente se toca a fondo, es como el ave fénix. Para mí, cuando yo leí tu nota, sentí el ave fénix, cómo se renace de las cenizas, cómo hacemos para que poder conectarnos con esa fuerza que diría de resurrección para seguir adelante.
Sí, el problema muchas veces es que no sabemos cuándo tocamos fondo. Como seres humanos, siempre estamos creyendo que tenemos un metro más. Y es ahí donde dejamos de creer que lo que nos ha pasado tiene como finalidad generar una experiencia que transforme mi vida. No importa lo que te haya pasado, ¿eh? Puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser un divorcio, puede ser una muerte, puede ser una enfermedad, puede ser estar mal económicamente, un quebranto, puede ser cualquier cosa. El universo te está trayendo un mensaje, te está diciendo: guarda, hermanito, por acá no es. ¿Por qué no revés tu vida? ¿Por qué no revés tu historia? ¿Por qué no empezás de vuelta? El problema es que nosotros somos olvidadizos muchas veces, ¿no? Esto yo lo hablaba muchas veces con gente de nuestra edad. Yo estoy cumpliendo 60 en breve. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos olvidado de los pañuelos descartables, por ejemplo? Que no existían en ese momento. Y había que lavar esos pañales de tela y la bombacha de goma. Y eso pasó, porque es parte de la vida. Entonces, yo creo que lo bueno es no dejar de tener memoria para poder construir un mundo diferente. Para uno. Sin pensar en los demás. Porque si yo transformo mi mundo, se empieza a transformar lo que está alrededor. Y yo creo que esa es el gran desafío que nosotros tenemos hoy, sobre todas las cosas. Entonces, lo bueno es pensar que cada cosa que nos pasa nos hace tocar fondo. Y que no, nada de lo que nos pase es al azar. Nosotros firmamos un contrato.
Esa es la pregunta que te iba a hacer, Rafa. Si vos sentís que la muerte es casual o hay un destino.
No. A ver, yo no sé si llamarlo destino. Lo que yo sé es que cuando yo bajé a este plano, mi alma se hizo carne, yo firmé un contrato. Y hay contratos más pesados, contratos más sencillos, pero el contrato está firmado y el contrato tiene fecha de expiración. Que nosotros no lo sabemos, pero en algún momento se va a terminar. Entonces, si yo no sé cuándo va a terminar, ¿por qué no utilizar cada día para que sea mi mejor último día? Y yo creo que ese es el gran aprendizaje del ser humano, que muchas veces no lo vemos porque nos creemos inmortales. Yo me creí inmortal. Hasta que un montón de sucesos fueron apareciendo en mi vida que me dijeron: guarda, hermanito, vos no sos inmortal. Sigo acá, o sea, todavía no me morí. Mi contrato no expiró y yo te aseguro que no expiró porque todavía me quedan cosas por hacer. Hay cláusulas del contrato que yo todavía no llevé a la práctica y bueno, la tuya tenía que llevar a la práctica, no me queda alternativa. Entonces no creo que nada sea al azar, nada.
Mira, acá Rafa, Alejandra Rivas dice saludos para los dos. Teresa dice: Mabel, qué testimonio enorme que conseguiste. Hay algo mayor que hace que esté Rafa acá en este momento. Olga Barbieri, tiene que, claro, que el agradecimiento a Dios, que a pesar de tener deudas, hoy está vivo y Dios lo ayudará. Un abrazo a ambos, es maravilloso esto. Abrazo, Sofía. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están ahí compartiendo con nosotros y escuchando esta vida. ¿Qué es la vida para vos, Rafa?
Y la vida es lo que vamos haciendo todos los días. Eso es la vida. No sé si hay mucho más. Es lo que yo desarrollo cada vez que me levanto, ya empiezo a generar vida. No sé si hay algo, seguramente hay algo mucho más filosófico, seguramente hay mucho más profundo y estudiado, pero yo creo que se reduce a eso. La vida es lo que soy, la vida es lo que soy y qué hago con lo que soy, no hay mucho más.
¿Sentís que la muerte es parte de este nacimiento, desde el momento en que nacemos?
Sí, seguro, sí, seguro. Por eso digo que hay un contrato. La muerte es parte de todo esto. Que te guste o no te guste es otro tema. Pero todo concluye al fin, decía la canción de Box Day. Fui un poco para atrás en la música, ¿no? Pero bueno, no importa. En algún momento esto va a terminar. Para algunos es porque tenemos algo mejor del otro lado. Para otros porque nos volvemos a encarnar, para otros se acaba, y qué sé yo. La verdad que no lo sabemos, es uno de los grandes misterios. Lo que sí estoy convencido es que sí, la muerte es parte, y solo se muere una vez, que esto es lo que yo creo importante, ¿no? Porque hay un dicho que dice, vivamos la vida porque solo se vive una vez. No, no, se vive millones de veces, la muerte es una sola. Entonces, mientras la podamos disfrutar esta vida, por favor, no hay nada que te lo impida, nada, absolutamente nada. Por eso creo que vivir es un regalo que nosotros tenemos. Y lo tenemos que tomar de esa manera, como un gran regalo que nosotros tenemos cada día que nos abrimos los ojos. Porque hay mucha gente que no abre los ojos a la mañana, mucha, mucha.
Rafa, ¿cuál es el propósito de la vida, el propósito que vos encontraste para poder donarlo? Para mí, cada uno cuando ama su tarea, su trabajo, es para donarlo al mundo, porque uno cree que trabaja para uno, y en realidad es muy paradójico esto, me parece que es para entregarlo, para donarlo. Y me parece que es interesante para los que en este momento te están escuchando que puedas contarnos qué es lo que haces, a qué te dedicas y okay, cuál es tu propósito.
Bueno, primero me gustaría, Mabel, definir qué significa propósito, porque hay mucha gente que lo dice, lo pronuncia, pero no lo tiene internalizado. Y la realidad es que el propósito es la razón de ser de mi existir. Es lo que mueve mi vida. Lamentablemente a nosotros nos han enseñado de otra manera, nos han enseñado que si teníamos objetivos en la vida íbamos a ser exitosos, que si no teníamos objetivos en la vida íbamos a ser fracasados, y que todo en la vida se movía a través de objetivos, es decir, de lugar en llegada en lugar en llegada. Yo descubrí a través de la enfermedad, obviamente, que fue mi punto de quiebre, o el primer punto de quiebre importante, que los objetivos no alcanzan. Los objetivos son una unidad de medida que me van a ayudar a mí a poder armar una estrategia y evaluar si voy bien o mal. Pero lo que me levanta cada mañana no tiene que ver con los objetivos. No tiene que ver con que si voy a ganar $1,000, $100,000, o voy a comprarme una casa, o voy a comprar un auto. No, eso es parte del proceso. La pregunta que yo me tengo que hacer es ¿para qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y en la respuesta aparece el propósito. El propósito es el para qué de los objetivos. Siempre pongo el mismo ejemplo para entenderlo, ¿no? Porque un objetivo sin propósito es vacío y un propósito sin objetivo es ilusión.
Repetilo, Rafa, por favor.
Un propósito sin objetivo es vacío. Un objetivo sin propósito es vacío y un propósito sin objetivo es ilusión. Porque yo necesito la combinación de ambas, es decir, qué es lo que yo quiero lograr en mi vida y cómo lo hago. En el cómo lo hago está la acción. Y si yo no pongo acción, todo queda reducido a una ilusión de qué ganas de ser feliz. Entonces, esta combinación es lo que hace que la maquinaria empiece a funcionar y que mis emociones empiecen a tomar forma. Por ejemplo, si yo digo que mi propósito es ser feliz, esto solo es una ilusión. Ahora, si yo me empiezo a preguntar qué es lo que me hace ser feliz y descubro que ser feliz a mí me hace pasear a mis perros, yo voy a poner el objetivo de pasear a mis perros 3, 4 veces por semana, sabiendo que cada vez que cumple el objetivo de pasear a mis perros voy a alcanzar la felicidad.
Acá
Por eso yo
estamos
creo que...
hablando, Rafa, de la voluntad del ser humano.
Sí, es que la voluntad no aparece si no hay un propósito definido. Porque la realidad es que si uno mira la naturaleza, todo crece sin esfuerzo. No hay una cuestión de me tengo que romper el alma como hicieron nuestros abuelos porque era lo único que sabían. Levantarse a las 5, 4 de la mañana, laburar hasta las 10 de la noche solamente para dejarnos a nosotros o a sus hijos y descendencia un futuro. Hoy nosotros sabemos que no todo es esfuerzo. Entonces, cuando yo tengo definido el propósito, cuando sé hacia dónde me dirijo, para qué hago lo que hago, por qué me levanto cada mañana, para qué me levanto cada mañana, yo lo hago sin ningún esfuerzo, lo hago con una total alegría. Por lo tanto, que la voluntad aparece sola. Cuando yo tengo que hablar de la fuerza de voluntad, esas dos palabras que van unidas, es porque tengo que hacer un esfuerzo para agarrar la voluntad. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tengo que hacer un esfuerzo si lo que estoy haciendo me llena el alma? Para mí ahí radica una diferencia gigante, ¿eh?
No quiero entrar en la parte religiosa, porque no es, digamos, el objetivo del programa, pero cuando te escucho, quiero decir lo que siento en este momento. A mí me viene justamente, no yo, sino Cristo en mí. Y yo creo que cuando Cristo está, cada uno lo pueda llamar como quiera, ¿no? El universo, la vida, estamos unidos, esa voluntad, a esa voluntad mayor. Me parece que ahí estamos conectándonos con ese propósito del cual estás hablando. Esto es lo que yo, cuando te voy escuchando, me va poniendo en marcha, de que justamente es algo más grande a esta, digamos, a este ser cotidiano que cree que todo es para él, que es posesivo, que es envidioso, que compite, y que cuando hay algo más grande, donde es un bien común, nos beneficiamos todos y ahí estamos todos contentos, porque hay una alegría innata, genuina. Eso es lo que yo ahora estoy escuchándote y me viene esto, ¿no? Como algo genuino y fresco, hay algo luminoso, hay
Estoy
algo
de
que nos reúne como fuerza para la vida.
acuerdo. Lo podés llamar Cristo, lo podés llamar Dios, lo podés llamar universo, lo podés llamar evolución y trascendencia, porque en definitiva lo que nosotros hacemos y lo que nos hace más livianos es estar evolucionando permanentemente para alcanzar un ideal. Que ese ideal para algunos es la cercanía con Dios, y vale. Hablo yo desde mi religiosidad, por favor, ¿no? Para otros será alcanzar un nivel óptimo de su vida o la plenitud. En definitiva, no importa ese final. Lo que importa es lo que yo voy haciendo cada día para alcanzar ese ideal. Si lo tengo, si no lo tengo, estoy llamado a cumplir las leyes del hombre. O sea, trabajo por un objetivo, para ganar X cantidad de plata. ¿Para qué? Para ahorrar. ¿Y para qué vas a ahorrar? Y por si en algún momento me falta. Bueno, eso son leyes humanas. Pero hay algo que está por sobre todo esto, que es eso que yo llamo trascendencia o evolución. Si yo voy buscando la evolución permanente, cada día me acerco más a ese ideal. ¿Sí? Nosotros nacimos a imagen y semejanza de Dios. Somos imagen porque fuimos creados por Él. Somos semejantes cuando hacemos, cuando nos transformamos, cuando nos comprometemos con llevar adelante una vida digna para todos aquellos que se nos acercan o están a nuestro alrededor. Eso yo creo que es la diferencia. Me parece, ¿eh?
Sí, y te escucho y me viene esto de la diferencia entre la seguridad y la confianza. Porque si ponemos seguridad en el dinero, en tener esto, en tener aquello, si eso no está, ¿qué pasa? ¿Desaparecemos nosotros? En cambio, es que la confianza me lleva a algo más grande, que no es desde lo materia física solamente, sino desde algo que está integrado a algo más grande. Estoy muy emocionada porque en este momento te cuento que el rincón de Mirta es, para los compañeros que en este momento nos están escuchando, Mirta Boedo falleció cuando nosotros teníamos 40 años, y la hermana, que se llama Silvia Boedo, escribió y dice: cuando uno toca fondo, hay un resorte invisible que lentamente te va impulsando hacia arriba. Triste y hermosa historia la de Rafa. Triste y hermosa. Gracias, Silvia. Silvia Boedo es la hermana de Mirta. Gracias por estar ahí. Mariano Durlach. No puedo dejar de emocionarme por enésima vez, Rafa. Así que bueno, Mariano, qué bueno. Mónica Celiti. Gracias, Rafael, por tu testimonio de vida. Realmente es inspirador tu mensaje. Gracias, Mónica. Mónica es una persona que viene a los grupos y ella también tuvo cáncer y ahora, pero siempre con esa voluntad de seguir por Zoom, seguirlo encontrándonos, y bueno, y ahora está ahí escuchando también tu testimonio, así que gracias, Mónica, por estar. Osvaldo Rodríguez, también otro oyente. Lo que cuenta Rafael me confirma que no estamos solos, que hay algo superior que nos acompaña y se manifiesta cuando nos, y ahí quedó, cuando más lo necesitamos. Gracias, Osvaldo. Claudia Facio, bueno, Claudia Facio también la conocés, Rafa, de esa época, del año, vamos a decir, tantos años, más de 40, del año 76, 77, estamos hablando. Claudia Facio, que nos sentamos con Claudia 3 años en la secundaria y después seguimos viéndonos. Hermoso escuchar su historia. Y estoy de acuerdo en que vivir es un enorme regalo. Creo que nos enseñaron que nuestro objetivo en la vida tenía que ver con nuestra profesión. O casamos, o casarnos, o ser exitosos en el trabajo. Creo que en general conectamos con nuestro propósito a través de alguna situación límite en nuestra vida. Gracias, Claudia. Y Marité Couto Otero, hermosa vida, gracias por compartir. Qué lindo, gracias a todos los que están ahí. Y Rafa, me gustaría que nos cuentes, porque se nos está yendo ya el programa, y bueno, es como que vamos a hacer en algún otro momento con un mate, un café de por medio, que está muy lindo, y este compartir, que es tan hermoso para todos. Que nos cuentes qué es lo que estás haciendo, porque a través de toda esta vida, de todo este dolor, de este dolor que te llevó a la sanación y a encontrar el sentido del para qué estamos acá, de poder levantarse a la mañana y sentir esa fuerza que nos hace poner de pie e ir hacia adelante. Contanos un poquito qué es lo que haces en tu labor.
Yo me dedico desde el año 97, cuando salí del primer cáncer, porque tuve dos, yo me dedico a la capacitación empresaria, básicamente ese es mi trabajo. ¿Y qué significa la capacitación empresaria? Es darle herramientas a los colaboradores y empleados de las empresas para que trabajen mejor. Te lo hago sencillo. Mi trabajo pasa por otro lado, pero digamos que para que se entienda, yo lo que doy es herramientas para que trabajen mejor en todo lo que sea la gestión. Obviamente, cuando yo empecé con esto, mi gran lema, digamos, para ponerle alguna palabra, fue: mejores personas hacen mejores trabajadores. Por lo tanto, si yo trabajo con la persona, el trabajador aparece solo. Así que mi gran desafío, hace ya mucho tiempo, es que cada una de las personas que llegan a mí, en mis cursos, mis capacitaciones, mis talleres, mis conferencias, o lo que sea, es que descubran para qué están haciendo lo que están haciendo. Básicamente es eso. Porque una vez que ellos entienden, nosotros entendemos, que lo que yo estoy haciendo es para encontrar felicidad, por ejemplo, en realidad no importa el trabajo que yo haga. Y lo voy a hacer bien. Porque yo sé que a través de mi trabajo yo voy a encontrar la felicidad. Entonces, mi gran desarrollo con la gente tiene que ver con eso, con ayudarlos a encontrar para qué se levantan cada mañana. Obviamente después se le dan herramientas que tienen que ver o con su propio liderazgo, con el trabajo en equipo, con la comunicación o ponerle el que sea. Pero en esencia yo te diría que mi gran desafío hoy a lo que estoy abocado y comprometido 100% es poder encontrar el propósito de cada uno. Y yo te aseguro que cuando la gente descubre su propósito, su vida cambia por completo. Por 100%, ¿eh? 100%. Se les abre un mundo totalmente nuevo que estaba cerrado o dormido, como dijiste al principio, y es despertar eso que algunos lo llaman sueño, yo lo llamo propósito, y es despertar la razón por la cual te levantás cada mañana, que en realidad no importa cuál es, porque es propia de cada uno, esto es individual. Así que mi trabajo pasa por ahí, por dar herramientas para que las personas sean mejores de lo que han sido hasta ahora.
Cuando nombrás trabajar en equipo, me parece algo maravilloso. Y qué difícil en estos tiempos donde existe la competencia, la envidia, cómo trabajar tanto esta parte anímica para poder cada uno dar lo mejor y que realmente ese equipo sea algo más grande, donde todos nos beneficiamos. ¿Cómo sería ese trabajar en equipo, Rafa?
No, en la medida que la gente comprenda que cuando nosotros integramos un equipo vamos a luchar por un objetivo común, la competencia tiene que desaparecer, porque en definitiva lo que nos une es ese objetivo. El problema es que en el medio aparecen las miserias y yo tengo dentro del objetivo común mi propio objetivo. Y la cagaste, hermano, porque no vas a ayudar a los demás a hacer nada, va a haber más competencia de colaboración. Independientemente del propósito, porque acá hago una separación. Yo tengo un objetivo común con mi equipo de trabajo, o el equipo que sea. Dentro de ese objetivo común va a haber objetivos particulares, los objetivos que yo tengo para mí, qué es lo que yo quiero lograr, que tienen que estar alineados con los objetivos del equipo. Si esto se da, el equipo funciona solo. Después, la motivación que me despierte a mí integrar ese equipo de trabajo para conseguir mis objetivos y a través de eso conseguir el objetivo común es lo que se llama propósito. ¿Para qué yo integro este equipo? ¿Para qué yo quiero estos objetivos? ¿Para qué quiero alcanzar el campeonato? No sé, ponerle el que
Y
sea.
no perder ese objetivo genuino, porque en el camino se pierden a veces, ¿no? Los
Bueno,
objetivos del principio que genera
acá viene
ese
un gran
equipo.
problema. Viene un gran problema que es que yo trabajo con la gente. Yo les pregunto, les pido que me escriban sus propios objetivos. Y después les pregunto si los objetivos son propios. Porque la mayoría de los objetivos que nosotros tenemos, y esto lo dijo Claudia recién con el tema de la profesión, son los objetivos de mi padre, de mi madre, de mi hermano, de mi jefe, de mi amigo, de mi grupo. Pero no son mis objetivos. Entonces, yo no voy a poder generar acciones que sean benéficas si yo no tengo objetivos claros en mi vida, mis objetivos.
Totalmente.
Creo que por ahí vamos.
Acá dice, bueno, Marité Couto Otero, hermosa vida, gracias por compartir. A mí me gusta, dice Sol, a mí me gusta cuando trabajas en equipo, que todos colaboremos y demos energía más o menos igual. Y si la empresa gana más, que también los empleados podamos ganar más. Saludos y abrazo al programa Sol.
Está bien, tiene razón. Tiene razón.
Y Carolina Mulhall dice, qué bien hace escucharte, Rafa. Muchas gracias. Así que bueno, muchas gracias a todos los que están ahí. Y escuchándote, Rafa, sabés que el miércoles pasado, que acá está escuchando Mónica Celite y otras personas que estuvieron compartiendo, compartí una que tiene que ver con esto, me parece, a ver que, si te resuena. Compartí una conferencia que no se pudo llevar a cabo, porque este ser murió cuando iba a dar la conferencia, se llama Lucerán, él que había quedado ciego de chiquito y estuvo en los campos de concentración. Y él lo que descubre, haciendo ahí, que dice que todos lloraban en un momento, y que él preguntó en un momento, dice, a un panadero, a un psicólogo, a un. Y todos decían lo mismo, que al haberlos rapado completamente y haber quedado desnudos, habían perdido la existencia, su ser, el para qué de lo que me parece que es lo que estás hablando. Cuando no tenemos nada de afuera, ¿qué es lo que nos sostiene? Justo fue el miércoles que leímos esto y ahora estás vos en el programa y me parece que también lo uno como para reflexionar, ¿a qué le ponemos, a qué nos creemos que somos? ¿Quién creo ser? No sé si te resuena, porque te escucho y me parece que tiene que ver con esto también.
No, sí, me resuena. Lo que me parece es que mucho tiene que ver con una construcción cultural que nos han impuesto en la sociedad en que vivimos, ¿no? Porque, en definitiva, yo sí, entiendo que si vos estás desnudo, rapado y somos todos iguales, yo pierdo mi identidad. No pierdo lo que soy, pierdo mi identidad. Que esa identidad fue construida a lo largo de toda mi vida. Ahora, lo único que a mí me va a sacar adelante, lo único que me va a mover, lo único que me va a transformar y lo único que va a hacer que yo sea lo que yo quiero ser o para lo que he venido a este plano, a este mundo, es lo que tengo adentro, no lo que está afuera. Porque de la misma manera, el año pasado me puse a estudiar logoterapia porque me parece fascinante, y cuando uno lee a Viktor Frankl, y el tipo te cuenta directamente que de la única forma donde él se podía agarrar es en su mente y en la ilusión de poder estar afuera de ese campo de concentración, contándole a la multitud cómo es un campo de concentración. Él nunca se fijó en lo de afuera, aunque en un momento él dice, estaba en un lugar donde un cordón de zapatillas se cambiaba por un pedazo de pan. Es decir, vivimos del exterior. Ahora, la fuerza nunca va a venir del exterior, la fuerza viene de adentro. Porque si no, yo estoy condicionado al entorno para lograr resultados. No, la fuerza está dentro de uno. Lo que pasa es que todavía no nos hemos dado cuenta. Todavía no hemos hecho el clic para entender que toda la fuerza para salir adelante la tenés adentro tuyo. Absolutamente toda. Y que depende exclusivamente de vos. No hay entorno. No hay nada. Obviamente lo de afuera es más fácil de ver. ¿Entiende esto?
Totalmente de acuerdo, Rafa, totalmente de acuerdo. Ya casi nos quedan 5 minutos de programa.
Pues.
Sí, viste que cuando me dijiste cuánto es una hora, uy, bueno, pero es esto, a mí me parece esto que es lo fresco, lo espontáneo, no había nada preparado y bueno, lo que es lo que tenía que ser. Los que quieran comunicarse contigo, Rafa, ¿cómo tienen que hacer? Contanos un poquito. ¿Y quiénes son los que... ¿Para quiénes está, digamos, los cursos que vos das? ¿Para quiénes está, digamos, diseñado?
Ok, a
Sí.
ver, está diseñado para cualquier persona que quiera salir adelante, punto y se acabó, no importa de dónde venga ni hacia dónde vaya. ¿Cómo se pueden comunicar conmigo? Bueno, me pueden mandar un mail Me pueden buscar por Instagram o Facebook. Y si quieren, le doy el teléfono, no tengo problema. Tengo un
Sí,
celular.
Rafa, dale. Sí.
El teléfono es 11-4142-6880.
Si lo querés volver a repetir, Jimena, quizá lo pueda poner ahí en al aire el número.
11-4142-6880. Y el mail es rafa@marateatraining.com.
Buenísimo. Acá Bertiux Perea dice, gracias, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar ahí. Mira, Rafa, yo este poema de Juan Ramón Jiménez, de vez en cuando lo leo, y hoy me parece que tiene que ver con esto que estuvimos compartiendo y de toda la experiencia de vida. Y él dice así, yo no soy yo. Soy este que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido. El que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que quedará en pie cuando yo muera. Juan Ramón Jiménez.
Extraordinario.
Y me parece que tiene que ver con todo lo que vos nos transmitiste en el día de hoy, y cómo estamos aquí vivos, y lo más importante, no estar vivos físicamente, sino vivos anímica y espiritualmente, que yo le llamaría esto, ¿no? Estar despiertos. Porque muchos creemos que estamos vivos y estamos muertos en vida. Entonces, cuando hay un propósito, como bien vos estabas transmitiendo, Rafa, me parece que se deja una huella en el mundo, que me parece que por ahí va este programa también, la tierra como escuela, si realmente aprendemos, y el para qué estamos acá.
Totalmente de acuerdo,
¿Hace
100% de
sentido
acuerdo.
para ti?
Mucho, mucho. Si no, ¿para qué carajo vale la pena vivir? La realidad.
Bueno, Rafa. Muchas gracias a todos por estar ahí. Les
Gracias.
mandamos un abrazo gigante a todos nuestros compañeros de la secundaria que estamos en ese chat y ahí están. Y bueno, ya nos encontraremos físicamente todos. Así que gracias, Rafa. Muy feliz de que hayas compartido este espacio de la Tierra como escuela. Muchas,
Encantado,
muchas
Mabel.
gracias.
Ha sido un gusto enorme, gigante. Y muchas gracias por darme la oportunidad de poder tocar el alma de otros para ver si podemos mejorar este mundo.
Una luz prende otra luz. Ahí está.
Totalmente.
Muchas gracias, Rafa. Muchísimas gracias, Jimena, por la puesta en el aire. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes, 16 horas, en este espacio de la Tierra como escuela.
¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. +54 911 56 52 16 88. Email. vida.asahi@fivertel.com.ar. www.vidaasahi@blogspot.com. Doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiolalimardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, +54 911 3174 8480. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.